Algo que decir, dilo ahora, porque después de este momento no quiero escuchar ningún otro sonido de ti.
Hola, amigos, soy una larva humana perfectamente normal. No tiene nada, absolutamente nada que temer de mí. Tan solo no me pongan atención y nos llevaremos muy bien.
Ve a tu lugar ahora, Sim. Nuestra lección de hoy será sobre el espacio exterior y que inevitablemente hará implosión sobre sí mismo. ¿Sí, Sim?
En caso de, digamos, una invasión extraterrestre a gran escala, ¿qué tan preparadas creen que estarían las defensas del planeta? ¡Dígame!
Lejos de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
21 horas en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual es 16 grados, humedad 92%. Adorni se refirió a los audios de Karina Milei. El vocero presidencial dijo que si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes porque sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Además, ratificó que la filtración busca desestabilizar al gobierno. Eduardo Kovalikker se presentó como Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en discapacidad. El principal accionista de la droguería suizo-argentina compareció ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales federales. El empresario se presentó acompañado de su abogado Martín McRam, que también representa a sus hijos Jonathan y Emanuel, involucrados en los supuestos sobornos. Una consultora privada aseguró que la pobreza supera el 43%. Se trata de un informe de la consultora Equilibra que, mediante otro sistema metodológico, advierte que la pobreza en Argentina sería considerablemente más alta que la reportada oficialmente. Los datos oficiales ubican a la pobreza en un 34,7%. Desde el 1 de septiembre, el micro universitario de La Plata amplía su recorrido. Llegará hasta las inmediaciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en diagonal 113 y 63. El nuevo trayecto beneficiará a alumnos, docentes, investigadores y no docentes, facilitando el acceso a los laboratorios de investigación que comparten la universidad y el CONICET. 21 horas 3 minutos en todo el país. Cielo despejado, temperatura actual 16 grados, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre, viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en duplex. Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre de los comicios. Te acompañamos con el equipo informativo de la radio. La elección. Los móviles en la calle y en los comandos de campaña. Con las voces de los protagonistas. En una cobertura especial minuto a minuto. Entrevistas. Análisis. Opinión. Los primeros cómputos. Y los resultados finales. Legislativas bonaerenses 2025. Domingo 7 de septiembre, solo por provincia. Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal,
el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de Topascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola, Siam, ¿cómo estás?
Horrible, mi peor momento.
Te noto medio caído, ¿puede ser?
Estoy hecho una piltrafa.
No estás con el espíritu, con el ánimo de siempre.
Tampoco soy un payaso para tener que entretenerte a vos.
¿Pasa algo con la energía, con la batería? ¿Hay que recambiar la batería de litio?
No.
Decime.
No sé, me siento como si me hubiera abofeteado Terminator.
No, es que aparte, tocando la chapa de tu cuerpo, me doy cuenta que estás caliente.
Sí, pero eso es por otro tema que después te cuento.
Es como que puede ser que tengas fiebre.
No creo. Los robots no tenemos fiebre, aunque capaz sí.
¡Qué raro!
No me asustes.
No, bueno, es que no sé qué hacer en un caso como este, porque no sé si un medicamento no te voy a dar.
No, no me gusta automedicarme salvo con una copita de vodka.
¿Cómo se cura la fiebre un robot?
Creo que si hago reposo voy a sentirme mejor.
Bueno.
No tengo que hacer ninguna actividad.
Bueno, está bien.
Si no trabajo por los próximos 6 meses, me voy a recuperar lo más piola.
Bueno, si vos lo decís, está bien. Listo. Chau, chau, hasta luego.
Qué fácil que es engañarlo a este. Ahora me desconecto del horno eléctrico y listo. 6 meses de vacaciones. Chau, Giles.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Aló, con Gabriela Exilar, por favor.
Sí, soy yo.
Gaby, te habla Miri Molero, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo estás?
Ay, bien, estoy cansadísima, Gaby, cansadísima. Yo te quiero pedir disculpas, vos estás en Mar del Plata ahora, ¿no?
Sí, sí, yo
porque,
estoy en Mar.
Porque el número, digo, estoy llamando, bueno, de Mar del Plata. Vos sabés que nosotros nos teníamos que ver acá en Buenos Aires porque vos viniste
sí,
a presentar El Secreto de Azucena, pero yo colapsé el día que me tenía que encontrar con vos.
Ay, colapsé. Sí, me dijo Ceci.
Colapsé. Es una cosa, yo no entiendo cómo vos, que haces tantas cosas, estás viva, Gabriela.
Y bueno, nada, yo administro mucho el tiempo y nada, no sé cómo hago, la verdad que no sé, porque sí, llevo la profesión, la escritura, los talleres, la casa y también mis divertimentos personales, mis pasiones, ¿viste? Qué sé yo, la verdad que no sé cómo hago.
¿Cuáles son tus divertimentos personales?
Bueno, además de escribir y leer, obviamente.
¿Sí?
Bueno, yo bailo tango y canto tango.
¡Ay, no! Pero no lo puedo creer. Sí. No, me mato, sí. me mato.
Entonces, bueno, voy a las milongas, a veces tomo alguna clase y estoy tomando clases de canto porque, bueno, voy a cantar también casi todas las semanas. Así que, bueno, nada, hago un poco de todo.
No, sí.
Pero tengo los chicos grandes ya, entonces, y yo siempre digo, soy buena administradora del tiempo.
¿Será eso? Porque yo lo único que tengo son plantas, que las riego una vez por semana.
¿En serio?
Sí, sí. No, igual a mí el tiempo no me alcanza. Bueno, El secreto de Azucena es tu última novela, y cosa que a mí me admira más, porque cada vez que vos sacás una novela, tenés que hacer una gira de presentar, viajas de acá para allá, sí. Haces entrevistas, que eso te roba más tu tiempo.
Sí,
pero bueno.
Sí, totalmente. Sí, sí. La semana pasada, que estuve toda la semana en Buenos Aires y después fui a Jujuy, y sí, la verdad que sí, te lleva un montón de tiempo, pero bueno, es también una parte linda, ¿no?, de lo que es la escritura, porque es promocionar lo que uno hace, encontrarse con lectores, con gente querida. Es lindo, lindo. Saca tiempo de lo demás, pero es una actividad linda.
¿Y qué experiencia tuviste? Porque en El secreto de Azucena, hay que decirlo, como siempre, Gabriela toma un hecho sucedido en la historia argentina, un hecho registrado, un hecho que además suele ser polémico, que tiene más de una interpretación, más de una lectura.
Sí.
Y
totalmente.
Alrededor de ese hecho, vos construís una historia, agregás personajes donde por ahí hay una tensión amorosa, pero lo que me gustan de tus libros es que la perspectiva histórica y la interpretación de las fluctuaciones de los vínculos y relaciones de poder son tan o más importantes que la cuestión amorosa, ¿no? Y en este caso es la masacre que sucede en 1872, ¿no? Y que resulta con una especie de cuadrilla de gauchos que arrasan y matan a cantidad de extranjeros.
Sí, ese es el hecho histórico que la verdad que es como bien decís, es lo que yo quiero contar, ¿no? Más allá de la historia de amor, yo quiero contar qué pasó.
Sí, 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 sí. ¿Esto en qué zona de la provincia de Buenos Aires es que se da?
En Tandil. Esto ocurrió en Tandil el 1 de enero de 1872, después de los festejos del fin de año, cuando la gente estaba durmiendo, una banda de gauchos, forajidos, peones, vagos, un poco de todo, era una mezcla de gente convocada y arengada por un curandero, que bueno, detrás de todo eso obviamente hay otras cuestiones que este curandero, creemos a partir de la investigación que yo pude conseguir, que fue manipulado, ¿no?, para hacer valer los derechos de otros poderosos que tenían intereses políticos y económicos.
Claro, Jerónimo Solané es el curandero.
Jerónimo Solané. Llamado Tata Dios.
Tata Dios. O sea, y ahí vos contás cómo se va instalando él, cómo llega a instalarse llevado por uno de los estancieros a la zona. Y después hay otro personaje extraño, que es Jacinto Pérez, un adivino, ¿no?
Sí, es otro curandero que tenía sus propios pacientes, por decirlo de alguna manera, pero él se suma a esta cruzada de Tata Dios y es el que en definitiva concurre esa madrugada a matar, porque Tata Dios no participa de esa matanza. Él se queda en su rancho cuando esto ocurre, pero el que sí va es Jacinto Pérez. Él sí está al frente de los gauchos y es el que sale a matar por las estancias, ¿no?
Y en esta experiencia que hablamos al principio, justo que ya hiciste varias presentaciones, viajaste por el país hablando de la novela. La experiencia, que a esto iba la pregunta inicial, ¿es que la gente se entera por vos de la masacre? A mí me pasó eso. Yo no sabía que existía esta masacre hasta que no leí El secreto de Azucena.
Y la verdad que son pocos los que conocen la historia. Muy poca gente, porque bueno, es un hecho que no ha sido demasiado difundido, que no lo hemos aprendido en la escuela por lo general. El otro día me escribió un señor que vive acá en Mar del Plata, pero que me dijo que era de Tandil, y que a él en la escuela primaria se lo contaban, en la escuela en Tandil. Pero bueno, yo creo que es algo muy local, ¿no? Que quizás en esa época en Tandil se hablaba del tema y hoy los tandilenses quizás lo conozcan, pero no es un hecho masivo, digamos. Hay muy poca literatura también de ese tema.
Y es que hay ahí, como vos decías, una cuestión que enmascara una lucha entre propietarios, ¿no? De esa zona, porque hay estancieros como de los tradicionales de toda la vida y hay estancieros nuevos y hay estancieros que son extranjeros que van haciéndose la América, digamos.
Bueno, ese es el tema, que los criollos, digamos, estaban, que eran propietarios de extensiones de tierra y de estancias, hectáreas, se dedicaban al ganado, se sienten invadidos, amenazados por otros estancieros extranjeros, inmigrantes, que vienen con un modelo económico distinto, que ellos vienen a trabajar la tierra, ¿no? A sembrar, a cosechar, y empiezan a hacerse poderosos en la región. Entonces, bueno, esto se ve como una amenaza, se cambia el modelo económico. Algunos de los criollos le debían dinero a estos extranjeros, dinero que estaba registrado en unos libros de contabilidad de un estanciero de apellido Chapar. Esos libros desaparecen después de la matanza, entonces esas deudas desaparecen.
Convenientemente.
Convenientemente se inauguraba el Banco Provincia, con lo cual las deudas iban a pasar a estar institucionalizadas. Entonces hay por detrás toda una investigación que tiene que ver con una cuestión económica, política, porque estaban también empezando a ocupar cargos. Entonces, bueno, parece que la mano venía por ahí. Y bueno, se lo ha utilizado a este Tata Dios para que sea la voz cantante de este mensaje divino, que venía el fin del mundo y que había que matar a los extranjeros. Y bueno, gente ignorante en su mayoría, que se dejó llevar y se dejó arrastrar, ¿no? Y bueno, y ocurrió la matanza esa tremenda donde murieron incluso hasta bebés, y de
claro,
una manera espantosa. Espantosa.
Arrasaron con todo, no le importaba sexo, edad.
No, nada. Y si había algún criollo, lo dejaban ahí, o sea, no lo mataban, mataban extranjeros. Entonces, familias diezmadas, bueno, y una manera muy cruel, ¿no?
En ese contexto está Azucena, que vive en una de las estancias, y están otras familias, como la de Facundo Aguilar, que es nuestro galán, digamos. A mí me encantó, yo medio me enamoré de Facundo, porque es como descendiente de indios también, ¿no?
Y Azucena, hay una mezcla.
Y Azucena también no es una mujer típica de la época.
No, viste que siempre tiene que haber alguna mujer rebelde que sobresalga en su época. Porque además, bueno, las mujeres, si bien no tenían herramientas jurídicas, legales, porque eran incapaces de hecho, en la realidad se tenían que hacer cargo de un montón de cosas. Cuando el hombre salía a cazar, cuando el hombre salía a vender ganado, cuando el hombre se iba a la guerra. Entonces, bueno, estas mujeres tenían que hacerse cargo. Y bueno, esta es una chica, yo digo chica con los ojos de hoy, porque tenía 25, 26 años, pero en su época era una solterona.
Sí, ya.
O sea, estaba tildada de solterona porque, bueno, no había logrado un matrimonio. Y bueno, y esta mujer tiene que hacerse cargo de un montón de situaciones porque ella también es atravesada por la matanza, le matan a alguien de su familia y bueno, se viene la debacle, que tiene que hacerse cargo de una nena, de una estancia, de un montón de cosas para las que no está preparada, ¿no? Y ahí sale ella al ruedo.
Ni preparada ni ansiosa, porque a ella no le gustan los chicos tampoco. Digo, en ese sentido también es como muy atípica, que se permite, creo que el campo, mirá, creo que el campo permitía muchas cosas. Viste, Gabriela, como estoy hablando con Gabriela Exilar del Secreto de Azucena, que es su última novela, y que tiene como telón de fondo y mediano y de frente la masacre que ocurrió el 1 de enero de 1872 en Tandil, donde una cuadrilla de gauchos salió a matar extranjeros, no importa si fueran bebés, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, abuelos, señoras, señores. Estoy hablando de esa novela. Y te decía que el campo, a veces pienso, es como las cautivas. ¿Viste cuando que había cautivas que no querían volver?
Tal cual, porque bueno, se acostumbraban, viste que a todo uno se acostumbra y quizás te vivían, no digo que mejor, pero de otra manera, ¿no?
Sí, por ahí le gustaba más
el relativo.
El sexo con el indio también.
El amor, claro, cuando te atraviesa el amor, bueno, el panorama cambia, el escenario cambia, ¿no?
Claro, pero por eso digo el campo. O sea, en ese sentido yo pensaba a una Azucena, a Rocío, la hermana de Facundo, que el campo, como no respondés a la ciudad, como a las reglas sociales, ¿viste?
Totalmente.
Es un poco,
totalmente.
Y por eso me acordaba del tema de las cautivas. La cautiva que por ahí empieza a disfrutar el sexo con el indio y no quiere volver, la quieren rescatar y dice, a mí no me rescate, querido. Yo acá estoy bárbara, ¿no? Hay algo de eso. Ahora, ¿cómo vos diste con las diversas interpretaciones de qué pasó con la masacre? ¿Cómo fue tu evolución, digamos, como investigadora del tema? Porque sé que vos investigás mucho.
Sí, bueno, buscando mucha bibliografía, yo llego al tema por un libro de Juan Basterra, es una crónica de los hechos que no tiene ficción, y él menciona algunas fuentes, bueno, yo fui a buscar esas fuentes.
¿El libro de él de qué época será, más o menos?
Es de 2018 aproximadamente. Ajá. No hay mucha bibliografía del tema. Y bueno, allá fui a buscar lo poco que había y a leer, bueno, mucho que había también en el Museo Histórico de Tandil, que documentos, diarios de la época, que están publicados en ciertos trabajos. Entonces, bueno, ahí armando y corroborando la información, porque a veces la información no coincidía. Por ejemplo, en algunos lugares decía que Tata Dios era un ignorante, que no sabía leer, que no sabía nada, y en otras decía, no, que Tata Dios era un tipo culto, ¿no? Un tipo leído. Entonces, bueno, había que corroborar la información y en algunos casos no se llegaba a dilucidar si realmente era una u otra, ¿no? Bibliografía hay muy poca, está el libro este de Juan Basterra, después hay otro que se publicó en 2024 que se llama Capilla Ardiente, que lo publicó Álvaro Abós, y después trabajos de investigación, ¿no? Pero bueno, no mucho más. Entonces, bueno, y escuchar quizás algún testimonio, ir armando, ¿no? Todo lo que es la documentación y el recuento histórico. Hay muchos trabajos de investigación que uno puede encontrar, trabajos de universidades, ¿no? De investigadores, que quizás no son libros, pero sí son documentos, son textos.
Papers, por ahí.
Papers, sí, claro, sí. y se va armando.
Quiero decir que está la bibliografía consultada en el libro, la de Álvaro Abós, no sé si está en la lista, pero...
Esa no está en la lista porque me la pasaron ahora hace poquito, ¿viste? Cuando se publica un libro te empiezan a contar cosas y así, bueno, y me pasaron este dato, pero bueno, el libro ya había sido publicado.
Lo que quería saber era cuándo en tu cabeza pasa de ser la masacre orquestada por un loquito a ser un plan que tiene como máscara al loquito, pero que en realidad... Sí. Es un plan criminal que tiene como base las deudas económicas.
Sí, bueno, de la lectura de la investigación. Ahí es como que uno se va dando cuenta, y aparte que lo van afirmando los investigadores, que no era solo el plan de un loquito, que detrás había una mano que tenía que ver con los intereses económicos, más que políticos y económicos. Entonces, bueno, eso también es necesario contarlo, ¿no? Porque como que todos los caminos conducían a eso, pero incluso lo que tarda la policía en llegar al lugar, en llegar a perseguirlos, cuando se enteran del hecho que con el primer muerto en la plaza, que van a la comisaría, al juzgado, que está el juez de paz atrás, y le avisan y lo despiertan esa madrugada, ahí se conoce el hecho y se tarda 6 horas. En ir a buscarlos. Entonces, ¿por qué se tarda 6 horas si el hecho fue puesto en conocimiento de inmediato, ¿no? Y eso sin muchos indicios más que llevan a esa conclusión.
Esto vos sabés que me cuando terminé de leer El secreto de Azucena, ¿sabés en qué pensé muchísimo? Que es increíble cómo los trucos vuelvan a dar resultado y que el mal, digamos, ¿no? Los malvados de la historia, de la historia real estoy diciendo, ¿no? Los vuelvan a usar, porque las brujas de Salem es algo similar. La historia se disfrazó de psicosis colectiva, de que las niñas, de que las brujas...
Totalmente.
Pero en realidad eran dos familias, una que tenía unas propiedades que la otra familia quería tener, y entonces en época tipo de Inquisición, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a decir que de la otra familia son brujos.
Claro, tal cual.
O sea, destruyen a la familia con ese invento de las brujas de Salem solamente para quedarse con todas las propiedades.
Claro, claro. Bueno, nada ha cambiado. O sea, te das cuenta que la historia es cíclica, ¿no? Que los mecanismos son más o menos los mismos en distintas situaciones, en distintas épocas. Lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente. Sí. Pero es así. Bueno, Gabriela, como siempre, yo aprendo cuando leo tu novela.
Ay, bueno, gracias. Yo también aprendo un montón cuando investigo y cuando las escribo. Y
claro, esto es buenísimo porque hay una gran cuota. A mí me encanta, ya lo hablamos con otras novelas y te lo vuelvo a decir, porque me encanta cómo vos te aferrás a los datos históricos, por ahí alguna modificación que tiene que ver con lo ficcional, pero que luego los personajes viven las peripecias. No por un deus ex machina, digamos,
no.
sino que es la misma historia la que te empioja todo y te funciona como resorte de lo imposible que tiene que funcionar para que una historia de amor no sea se conocen, se quieren, se casan, terminó.
No, que yo trato de salirme de los estereotipos, no me gustan los estereotipos, trato, a veces no se logra, ¿no? Porque, bueno, uno también tiene esto de no repetirse, ¿cómo no repetirse en una novela? Pero bueno,
no, pero como vos usás siempre hechos históricos diferentes, ya eso te impide repetirte.
Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que la historia de amor es lo que quizás más cuesta que sea distinta o qué condimento darle, ¿no? Para qué conflicto darle para que no sea más de lo mismo.
No, claro, claro, claro.
La
claro.
parte romántica quizás es porque, bueno, hay que armar una historia de amor que no se haya escrito ya en otra de mis novelas. Y, bueno, es complicado, por más que cambie el contexto.
Claro, pero igual a mí me parece que hay algo de eso, de usar el recurso que te da la propia historia con H, sí. Con H mayúscula, quiero decir, te da, o sea, si a Azucena le matan a la familia en la masacre, le matan a la familia en la masacre.
Sí.
Digo, ahí, y ahí partimos de un lugar.
Y de ahí, ¿no? Hay que salir, sí.
Exacto, ya eso, ya, viste, esa parte, la misma historia te la da y para mí es un hallazgo en tus maquinarias, tus novelas como maquinarias. Bueno,
muchas gracias.
Por favor, Gabriela Exilar, El secreto de Azucena. Una masacre, 1 de enero de 1872, en Tandil, que es el mismo viejo truco de las brujas de Salem. No, nos
me
hacemos...
Las comparaciones que haces, cómo llegás, me encanta, sí. Porque yo no lo había pensado de esa manera, así que es un aporte más.
No, pero que con la bruja de Salem sabés la novela que te hacés,
claro.
¿No? Te hacés,
sí,
vos te hacés,
sí,
una tetralogía con la bruja de Salem, porque... No, Impresionante. Bueno, Gabriela Exilar te abre la puerta a esa masacre que existió en la vida real. Todavía la piedra de Tandil no se había caído, estaba arriba.
Exacto, porque cayó en 1912.
Todavía estaba ahí.
1912.
Con la piedra ahí haciendo equilibrio, salen los gauchos un 1 de enero de 1872 y arrasan con familias enteras. Y yo me enteré de eso no por un libro de historia, no por la escuela, no por un documental, no por un programa periodístico, no por un programa de investigación, sino por esta novela, que se supone que es de amor.
Tiene de todo, ¿viste? Para los que tienen el prejuicio de la novela romántica, bueno, no es solo una novela romántica.
Por eso lo digo, El secreto de Azucena. Gabriela Exilar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos. Un beso.
Beso.
Esto pasó en El Momo.
El monoambiente molero de Perdidos en el Espacio.
Blanco, con aquel que nos casamos, el doctor por más que le ande, ya está lejos nuestro rancho.
Ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando. me está llamando. Tata Dios. Tata Dios. Tata Dios. Me está llamando. Se queda en silencio, solo Juan le dice a ella: vieras qué lindos quilotes se están dando en la ladera, pero ya no quiero nada, voy a regalar la siembra. Tata Dios así lo quiso
y contó. Nadie juega,
Tata Dios,
Tata Dios,
Tata
tira un salto mortal.
Perdidos en el espacio.
Un gran remedio para un gran mal.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...21:30 en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual 15 grados, humedad de 69%. Cumbre de urgencia en Casa Rosada por los audios filtrados. La situación generó máxima preocupación en el oficialismo, que busca contener el impacto político y evitar que las filtraciones escalen. En la reunión de emergencia se encuentra parte del gabinete y asesores de confianza, en un intento por coordinar una estrategia de respuesta. Los argentinos compraron más de 3.400 millones de dólares en el mes de julio. Significó un 42% más que en junio y, según el mismo Banco Central, 1.300.000 personas adquirieron dólares. En julio el gasto en dólares, en tanto, fue un 41% más que el mes anterior.
Deportes.
Ya son finales por la séptima fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue victoria visitante en el Parque de la Independencia en Rosario. Barraca Central le ganó 2-1 a Newell's Old Boys de Rosario. El paraguayo Carlos González había puesto en ventaja a Newell's Old Boys. Lo empató Facundo Bruera a los 45 minutos de la primera etapa y a los 13 minutos del segundo tiempo. Iván Tapia puso cifras definitivas. Barraca Central 2, Newell's Old Boys de Rosario 1. Y ganó en el sur del Gran Buenos Aires Banfield, con gol de Mauro Méndez a los 23 minutos de la segunda etapa. El ex hombre Estudiantes le dio la victoria al taladro. Banfield 1, Tigre 0. Andrés Araluf, Informa Provincia.
21:33 en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual 15 grados, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Mayor y
Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión y Tarahui por un kilogramo, 2.949 pesos. Detergente Zip por 500 mililitros, 1.799 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros. Te queda a 3.689 pesos. Fíjese el 29 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida. Lunes 1 de septiembre, desde las 16. Tras dos derrotas, el lobo quiere levantarse en el bosque frente al decano tucumano. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Gimnasia Atlético Tucumán por la séptima fecha. Lunes 1 de septiembre, desde las 16, en provincia. Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Muy bien, y seguimos en Perdidos en el Espacio, y vamos a dedicar estos minutos a recordar a Enrique el Mono Villegas, el gran pianista argentino de jazz y de música en general, este gran músico que tuvo así características en su infancia bastante particulares. Vamos a recordar que su madre murió cuando él tenía 6 meses, y lo criaron las tías. Y como él mismo dijo en algún momento, hacía todo lo que se me daba la gana. Y tenía condiciones muy destacadas en todo, un niño brillante. Fue simultáneamente a la escuela primaria y al conservatorio. Es decir que ya de chico estudió música, tuvo una muy buena formación. Y a los 19 años, con poco tiempo, ¿no? Muy joven, interpretó el concierto para piano y orquesta de Ravel, como así también la Rapsodia in Blue de Gershwin. Impresionante. Lo cierto es que su vida transitó tocando en distintos lugares de Buenos Aires, tocando jazz, hasta que en el año 55 viaja a Nueva York y ahí conoce a unos capos del jazz de allá y se da el gusto de grabar con dos grandes, con Mitch Heaton en bajo y Cozy Cole en batería. Y toca durante varios años en Estados Unidos, en bares y en clubes de jazz. Y digamos, tardaría en grabar en Argentina. Grabó en el año 66, recién su primer disco en Argentina. Lo cierto es que quedan sus recuerdos, y sus frases y su simpatía. Era muy gracioso. Los que lo conocieron de la guardia vieja del jazz recuerdan que a las 5 de la tarde tomaba la leche, invitaba a la gente a la casa a tomar la leche. Siempre fue muy simpático. Yo en una oportunidad lo vi, debo decir, por la calle Talcahuano. Por ahí iba caminando con un sobre todo negro, pasó por al lado mío, yo lo reconocí. Sería en el año 83, pocos años antes que falleciera. Él acuñó la famosa frase al gran pueblo argentino, pianos, porque siempre se hablaba de los alimentos y de la economía y las vacas y los ganaderos y los agricultores y todo eso, y él quería que la Argentina hubiera más pianos. Y bueno, lo cierto es que es uno de los músicos argentinos que ha tenido la posibilidad de tocar en Estados Unidos, un gran animador de la noche porteña con su piano, con su swing desenfadado, siempre con un pelo medio canoso, larguito, pero peinado para atrás, rigurosamente vestido de saco, sobre todo, deambulando por las calles de Buenos Aires. Y qué mejor que escuchar la música del el Mono Villegas en el año 86. A ver cómo sonaba, a ver cómo tocaba el gran Mono Villegas. Thank you. Muy bien. El gran Mono Villegas, ¿eh? Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
Perdidos en el espacio.
Gillespie, ¿de qué planeta viniste?
El verde es poder, la mecha de la naturaleza, un color que tiene más fuerza y disfraces de cuantos pueden contarse. Dice el escritor Alexander Teru en su libro Los colores secundarios y agrega:
100 años cumple la tortuga, y en vez de tarta hay tuma lechuga. Mi color verde y es su comida, y la lechuga es su preferida.
Un mensajero que se anuncia a sí mismo, paradójicamente, como el tono de la renovación y la reproducción, y al mismo tiempo como el de la enfermedad y el padecimiento. Es a la vez el color preternaturalmente ambiguo de la vida y de la muerte, el signo primaveral de la vitalidad y el lívido tinte de la corrupción. Un lírico dialéctico, para tomar prestado el término de Kierkegaard, que nos responde con un género de contestaciones que acaso dependen menos de sí mismo que de las preguntas que formulamos sobre él. Mucha gente sigue insistiendo en que el verde es un color primario. ¿Por qué no? En Micromegas Messier de Voltaire tiene un personaje, un habitante de Sirio que está de visita y que asevera que en aquel planeta tienen 39 colores primarios. El color verde se compone de azul y amarillo. El cielo conectado con la tierra, un color que combina la fría luz azul del intelecto con el profundo calor emocional del sol amarillo para producir la sabiduría de la ecuanimidad, la esperanza y la resurrección. El verde tiene muchos seguidores entre artistas y amantes del arte, escribe Richard Le Gallien en The Blooming Yellow, pero luego añade, sin vacilar, hay algo no del todo bueno, algo siniestro en ese color, al menos en sus formas más complejas. Como color, es al mismo tiempo la dama y el guardarropas de palacio. Simboliza la nobleza, también significa imberbe, simplón, chapucero, mal preparado, inexacto, inexperto, ignorante, aficionado, inmaduro, rústico, amargo, incompleto y desinformado. Y como adjetivo de una notable cautela, describe infaliblemente el cemento húmedo, el licor sin añejar, la sal sin refinar, el queso sin madurar, el vino agrio, la madera virgen, el estiércol caliente, el pescado sin sal, la carne nueva, la savia fresca, el cuero sin curtir, la leña que no arde, la alfarería frágil, la piel sin salar, la piedra sin horadar, las uvas ácidas, el café prematuro. El verde tiene la fuerza de la bravuconada, las semillas de la urgente rebelión juvenil. ¿Cuál es la esencia del verde? Significa vida, significa ve, crece, hierba, clase, elite, incompleto. Incorpora el moho y la memoria, la ingenuidad, la corrupción, la producción y la esperanza siempre de nuevos comienzos. Un color fluido, va desde tonalidades verde mar hasta la pátina verdosa del cobre oxidado y desde un luminoso verde esmeralda hasta el profundo verde oliva. Es cinético, veloz. Nunca se queda quieto en un lugar. Existen 1000 variantes del color y es tan sensible y variopinto que es casi imposible al combinar colores obtener 2 veces el mismo verde. Hay verdes muertos y verdes rojos y verdes esforzados y verdes torrenciales. Si acaso uno pudiera sentir abrumadoramente toda la prodigalidad de la vida, qué verde, qué profundamente verde, qué profundísimamente verde sería. Concluye Alexander Teru y el verde del pañuelo, el verde de la furia, un verde y enorme mundo se abre ante nuestros ojos.
Estoy verde, no me dejas salir. Puedo sentir.
es momento de abrir la agenda. Discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos. En el espacio.
Hola, hoy queremos darle una muy buena noticia. Este sábado a las 21 se presenta la Fénix Jazz Band en la Biblioteca Café, ubicada en Marcelo T. de Alvear, 1135. Será una excelente oportunidad para compartir con nosotros el mejor jazz tradicional. ¡Los esperamos!
En el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días. Por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos Perdidos en el espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Carolina Langer.
Carolina Langer.
Gonzalo Palacios.
Gonzalo Palacios.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charm.